El que quiera atienda, que le emprenda.
Seguramente nuestra audiencia está a punto de cambiarle de estación y dejar de escucharlo.
Un año más cerca del punto de no retorno. Urgencia global ante la crisis climática.
Si quieren cambiar este episodio, les comprendemos. Estamos infoxicadas.
¿Infoxicadas?
Sí, una intoxicación de tanta información. Llevamos toda la vida leyendo noticias catastróficas.
El que quiera atienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Es difícil dimensionar el panorama que tenemos enfrente.
Sí, desde luego. Hemos escuchado tanto hablar de que si se va a acabar el mundo o no, que se están extinguiendo los osos polares, que ya se derritieron los polos y un largo etcétera.
O también se escucha hasta por respirar contaminamos.
Este episodio será diferente a otros que hablen sobre el cambio climático. Se los prometemos.
Por esa razón, invitamos a un especialista para que nos acompañe a entender un poco más sobre el cambio climático. Ella es Juana Martínez Macedo.
El planeta Tierra, el clima se ha mantenido cambiando. Desde hace millones de años han habido grandes periodos glaciares y otros en los que las condiciones permitieron a la especie humana iniciar la agricultura y crear grandes civilizaciones. Por lo que podríamos decir que el cambio del clima es algo constante y natural. Sin embargo, cuando actualmente escuchamos cambio climático en los medios de comunicación o ese cambio climático que tanto preocupa a la comunidad científica, se hace referencia al cambio en la atmósfera, esa capa gaseosa que cubre la Tierra y que permite la vida en el planeta. El cambio al que me refiero es el rápido incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, o GI por sus siglas, como el metano o el principal, el dióxido de carbono, y otros gases que tienen el poder de retener la energía que nos llega del sol e incrementan la temperatura del planeta. Estos cambios están sucediendo a una gran velocidad, por lo que muchas especies de seres vivos no están pudiendo adaptarse a ellos. Algo relevante por mencionar es que nunca antes en la larga historia del planeta una sola especie había sido responsable de alterar el clima como los seres humanos, en poco más de un siglo. Tiempo que podría parecer mucho, pero que para el planeta es apenas como un parpadeo en su historia. Los gases de efecto invernadero provienen de muchas actividades. La principal es la quema de combustibles fósiles, es decir, estos compuestos que provienen del petróleo y que se queman cuando utilizamos automóviles, tomamos un avión o para generar electricidad si esta no proviene de fuentes renovables. Estos gases también son emitidos por otras actividades económicas, como la ganadería intensiva. Asimismo, deforestar o convertir ecosistemas naturales en terrenos agrícolas son una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, ya que los bosques, manglares, selvas, etcétera, son sumideros de carbono, es decir, absorben estos gases y los transforman en oxígeno. A nivel mundial se estima que todos los países de América Latina son responsables de apenas el 7% de las emisiones GI del mundo. Sin embargo, la mayoría de los países de esta región somos altamente vulnerables a estos efectos del cambio climático, los cuales ya estamos viviendo. El ejemplo más reciente es la devastación que el huracán Otis dejó en Acapulco y otros municipios del estado de Guerrero. Nunca antes un huracán se había intensificado tan rápido, pasando de ser solo una tormenta tropical a categoría 5, la máxima posible, en tan solo 12 horas. El ejemplo de Otis es una pequeña muestra del futuro. Cada vez los incendios forestales son más frecuentes e intensos. Actualmente, más de la mitad del país se encuentra en algún grado de sequía y los huracanes son cada vez más severos. Es urgente destinar recursos económicos a crear resiliencia climática en la sociedad.
El huracán Otis es el huracán con mayor potencia que ha tenido México. Y como lo decías, Juana, es sorprendente la magnitud que alcanzó en tan poco tiempo.
Justo ahora viene a mi mente una charla entre amistades y colegas del Pacto Socioambiental y ahí escuché por primera vez el término antropoceno. Y me di la tarea de investigar un poco más para compartirles, por supuesto, información certera y accesible. Y bueno, pues encontré que el antropoceno es un concepto de la geología, es decir, de la ciencia que estudia el planeta Tierra, y hace referencia a una época en la cual la actividad humana ha sido la principal fuerza de cambio en nuestro sistema. Y esto pues tiene un impacto muy significativo en los sistemas biológicos.
¿Y esto no le suena a que el sistema capitalista tiene algo que ver? He leído una controversia entre estos dos términos. Tú decías el antropoceno, y bueno, yo he escuchado el capitaloceno, que es el antropoceno llevado al siguiente nivel, diferenciando que no es el impacto de la humanidad entera, sino el impacto del capitalismo sobre el medio ambiente. Esta postura estudia que hay un uso desigual de los recursos propiamente. De entrada, no estamos accediendo de manera igualitaria a los recursos, y la mayoría de la población no estamos haciendo uso desmedido de ellos.
Pues no quisiéramos decir que el capitalismo es el malo del cuento, pero bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan con este dato? Tom Taylor dice que el capitalismo es tan eficiente que solo ha existido durante el punto 0.00011% de la vida de la Tierra, pero ya le ha dado tiempo para causar una amenaza de extinción global. Y precisamente eso es el antropoceno. Pero me gusta más, me estoy identificando mucho más con este término del capitaloceno. El inicio exacto sigue en debate, pero muchas personas científicas sitúan su comienzo en la Revolución Industrial, que comenzó alrededor del siglo XVIII.
Desde entonces, las actividades humanas como la quema masiva de combustibles fósiles, la deforestación, la industrialización y la alteración de los ciclos biogeoquímicos han dejado una marca duradera en el planeta. Por ejemplo, el Niágara mexicano.
Me dan ganas hasta de llorar. Las imágenes son muy fuertes.
Algo que quiero recalcar es que no todos los humanos contribuimos por igual. También, una de las apuestas del capitalismo ha sido culpabilizarnos a todas las personas por el impacto que hemos tenido en el medio ambiente. Pero aquí es muy importante mencionar que el mayor impacto propiamente es debido a este sistema capitalista. Muchas veces incluso sentimos culpa por nuestra huella ambiental. Por ejemplo, ¿cuántos sentimos culpa y una gran preocupación por lavarnos los dientes en un minuto? Pero bueno, a la par están todas estas empresas refresqueras, extractivistas, gastando miles de metros cúbicos de agua.
Y como dato para no olvidar, quienes menos contaminamos estamos más expuestas a los efectos del cambio climático. Y evidencia hay. De acuerdo con el último informe de Oxfam, el 10% de la población más adinerada generó la mitad, el 50% de las emisiones contaminantes.
Y bueno, pues nosotros a veces preocupados por haber dejado el grifo abierto. Ojo, no quiero restarnos responsabilidad en todo esto, pero creo que es muy importante señalar de qué lado está cargado este consumo desigual y acceso a todos estos recursos naturales. Del mismo modo, en esta mirada crítica, los países que más contribuyen con la crisis son China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India. Son los mismos países que compiten por el desarrollo. Aquí me pregunto, ¿esto es desarrollo? Cuando nuestros ríos están contaminados, hay sequía, cambios en los patrones de lluvia, etc.
Tal cual. Por ejemplo, ¿escuchaste alguna vez el Día Cero? Pues en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, fue la primera gran urbe del planeta en quedarse sin agua.
Fue una noticia que causó mucho revuelo. Cada día que pasaba sin llover, la alarma se intensificaba y no era para menos. 3 inviernos consecutivos de sequía. ¿Y qué decir? Las guerras por el agua.
Parecen tan futuristas, pero en Oaxaca, en la Sierra Mije, ya sucedió. Y bien, cuando colocamos esta perspectiva ambiental, son más palpables los cambios en nuestra cotidianidad. Sin embargo, si comes tortilla, esto debe importarte.
Según información de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en México en el 2022, más del 85% del territorio nacional, casi todo México, experimentó algún grado de sequía. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿esto cómo nos afecta? La falta de lluvias y la sequía prolongada afectan la producción agrícola, disminuyendo los rendimientos de cultivos, por ejemplo del maíz, que es la base de la dieta nacional.
Pero no todo está perdido y ustedes ya conocen bien la apuesta de la economía social, que pone en el centro a las personas, pero también al medio ambiente, o como decimos, a la madre naturaleza, porque incluso somos una especie más. Escuchemos a un consorcio cooperativo. Como siempre, las cooperativas estamos un paso adelante y particularmente, Yomolatel tiene algo muy importante que contarnos.
El ser humano ha sido creado para vivir en armonía. Esa armonía como ideal de vida no se basa en el consumo, no se basa en la acumulación. No toda la vida social se debe centrar en el mercado.
Comunidades indígenas celtales del municipio de Chilón en el estado de Chiapas conforman el grupo de cooperativas denominado Yomolatel. Se basa en una cosmovisión comunitaria que da prioridad a la persona sobre el capital. Dentro de este grupo, la cooperativa de cafeticultores Zumbal Citalá busca la producción orgánica y el comercio justo, sin olvidar los vínculos comunitarios.
Somos un proyecto que empieza desde una necesidad sentida, desde una necesidad real y comunitaria, como es encontrarle un camino al café, un camino pues justo y que genere buenas condiciones para las familias.
La cooperativa logró completar la cadena de agregación de valor al café orgánico mediante cafeterías con su propia marca, Capeltic. Sus cafetales son diversificados y de mantenimiento agroecológico. Además del café, las familias celtales trabajan la miel orgánica y jabones artesanales con productos de la región, cultivados en armonía con la naturaleza.
De acercarnos a su modo de vida te lleva a la comprensión, a su cosmovisión y a descubrir una serie de valores que nosotros los occidentales o los urbanos ya hemos perdido.
Todos somos hermanos que estamos aquí porque estamos trabajando juntos, juntos soñamos, juntos caminamos, todos somos iguales, todos somos hermanos.
Con esta dosis de esperanza y, por qué no decirlo, dopamina, plantémonos con firmeza.
Si recuerdan, en el episodio número 7, hablamos del sector social de la economía en México. Más del 51% de nuestro territorio está en manos de la propiedad social y, del mismo modo, son las zonas mejor conservadas en cuanto a biodiversidad.
Ahí es donde se encuentran los organismos del sector social de la economía, tal como los ejidos, las comunidades y las cooperativas,
quienes están incorporando la actividad económica en sus territorios bioculturales, destinados a la conservación. Aquí quiero resaltar una experiencia de una cooperativa que nos compartía que han tenido estas reflexiones en la asamblea. Así, tal cual me lo dijeron. ¿Vale más un tucán en la montaña que si lo cazamos y lo vendemos?
No se habla del turismo sostenible, para nada, porque justamente se ve como algo integral, se ve como parte de la vida misma cuidar a la madre naturaleza. Y bueno, si me permiten mencionarlo, lo que están implementando en el mundo occidental se le conoce como sostenibilidad. En ese orden de ideas, el gran reto es cómo podemos detonar la actividad económica y al mismo tiempo cuidar de nuestros ecosistemas. Esto no es algo automático, y ahí me parece que está el verdadero desafío.
Coincido con tu visión y agrego la necesidad de articular cualquier buena intención y proyecto ambiental con la esfera económica y viceversa, porque lo económico nos cruza. Y ahora hablamos de lo ambiental, pero también está la paz en nuestros territorios, el cuidado de la niñez, los cuidados para las personas adultas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas necesidades, la invitación es que las pensemos en clave de economía social.
Sin lugar a dudas.
Recuerdo a una mujer recicladora de la cual aprendimos muchísimo. Y ella decía, y se me quedó muy muy grabado, lo malo es que hay que comer 3 veces al día. Haciendo referencia nuevamente a la importancia de la parte retributiva.
Recapitulemos ideas. Primero, efectivamente, vivimos en un momento crítico como humanidad, que se empieza a identificar como el capitaloceno. Segundo, no toda la humanidad, ya que no todos contribuimos en la misma dimensión a la crisis climática.
Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestro metro cuadrado?
No debemos perder de vista el poder que tenemos como consumidores a la hora de elegir si le compramos a una empresa tradicional que justo está teniendo un enorme impacto medioambiental o le consumimos a una iniciativa de economía social que incluso está buscando darle solución a esta problemática ambiental.
Cada compra es un voto de aprobación de las empresas que queremos. ¿A quiénes les estamos dando ese like, ese pulgar arriba? En este escenario nos gustaría puntualizar 3 estrategias a las que podemos sumarnos como emprendimientos desde la dimensión de la producción responsable y como personas consumidoras, promoviendo un consumo crítico y consciente.
La primera tiene que ver con el kilómetro cero, una iniciativa que busca que lo que consumamos no haya tenido que viajar más de 100 kilómetros a la redonda. Probablemente esto no pueda suceder con todos los productos que consumimos o que adquirimos, pero bueno, revisemos en cuáles sí y cuáles podemos comenzar a sustituir y adquirir de forma local.
La segunda es mapear esas experiencias colectivas y difundirlas. Seguramente tenemos al lado este tipo de iniciativas de la economía social que lo están haciendo. Entonces, si no podemos a lo mejor consumirles, como decimos en nuestra cooperativa, hay que hacer eco de ellas.
La tercera, que de forma personal la intento implementar, es la estrategia Basura Cero, integrada por las 5R. La primera de ellas es la de rechazar. Aquí primero evaluamos si realmente necesitamos ese producto y si de plano a lo mejor no lo necesitamos, ni siquiera nos complicamos la existencia. El primer paso es rechazar, ya sea la bolsa de plástico o algún otro insumo que sabemos que va a ser desechable y que va a terminar en cualquier vertedero o muy seguramente en nuestros lagos, ríos u océanos.
La segunda R consiste en reducir. Entonces, identifiquemos qué es lo que estamos consumiendo y reduzcamos cada vez más. Y por la parte del emprendimiento, analicemos. ¿Estamos atendiendo una necesidad prioritaria? ¿Cómo son nuestros procesos productivos? ¿Qué hacemos para reducir el impacto negativo?
La tercera R es la de reincorporar, que aplica para nuestros desechos orgánicos. En México, en promedio, cada quien produce un kilo de residuos, del cual más del 50% es orgánico. Entonces, imagínense si redujéramos ese 50% y pudiéramos hacer nuestra propia composta en casa. Claro, si tenemos el espacio. Esto nos permitirá regresar los nutrientes a la tierra. Y bueno, si no tenemos forma porque no hay espacio en nuestra casa, les sugiero que busquemos algún colectivo que ya está haciendo esa actividad. Les aseguro que habrá uno más cerca de lo que ustedes creen. Y bueno, para recalcar, esta actividad de generación de composta o lombricomposta desde la perspectiva del emprendimiento es una fuente de ingresos.
La cuarta R consiste en reutilizar. Hay que tener precaución en que no sean artefactos que se traduzcan después en basura con más basura, sino que puedan ser artefactos que puedan perdurar y que puedan tener una segunda vida bastante útil y amplia. En esta R hay emprendimientos que buscan, por ejemplo, darle la vuelta al fast fashion con esta visión contraria, que es la del slow fashion, y el rediseño de prendas de vestir, por mencionar algún ejemplo.
Y por último, reciclar, que muchas veces erróneamente decimos, bueno, no importa, porque se va a reciclar.
La realidad es que solo se recupera el 5%. Con esto, preguntémonos, ¿en dónde está el resto? ¿Cómo podemos aumentar el porcentaje de residuos separados? Como el caso del PET, vidrio, cartón o Tetra Pak. ¿Existen cooperativas en este rubro?
¿Sabías que grandes empresas como supermercados o industrias están obligados a darle un tratamiento especial a sus residuos? El descarte de su basura tiene que ser separado para su posterior reciclado. Y para eso, existen en la provincia de Buenos Aires varias cooperativas de recicladores que atienden estas necesidades.
Hemos hecho un trabajo firme a favor del reciclado con inclusión social. Eso nos obligó a no solamente reciclar, sino avanzar sobre la gestión de los procesos de residuos. Hoy las cooperativas cartoneras somos parte de una mesa en OPDS donde nos permite participar de las estrategias que se generan a favor del residuo con inclusión social, en este caso de las empresas y segundo término, de los hogares.
Hasta estos centros llegan los residuos no tóxicos de diferentes partes de la provincia. Aquí se reciclarán para obtener subproductos que son comercializados nuevamente como materia prima a otras empresas.
Bueno, en términos ambientales, el trabajo de las cooperativas cartoneras es la separación del material. Creemos firmemente que somos un actor más que importante en los procesos de la sociedad para evitar el entierro de materias primas que son valederas, y esto genera parte de la solución ambiental para no seguir contaminando con las materias primas que se tiran o se entierran como desechos.
Estas cooperativas de recicladores tienen la misión de lograr una reducción en el volumen de residuos para que la disposición final de esa basura sea la mínima.
En estos temas hay una gran corresponsabilidad, y decirlo así en mayúsculas, una corresponsabilidad. Si estamos ahí, las personas consumidoras, podemos abonar muchísimo desde nuestra acción individual. Pero de nueva cuenta, no perdamos de vista la gran responsabilidad que tenemos los emprendimientos y las empresas.
¿Han escuchado hablar de las personas prosumidoras? Es una combinación de las palabras productor-productora y consumidor-consumidora. Una persona prosumidora no solo consume productos o servicios, sino que también participa activamente en su creación, promoción y mejora.
Hola, ¿qué tal? Somos La OSA, un supermercado cooperativo y participativo, creado por un grupo de vecinos y vecinas de Madrid. Debido al desencanto con los modelos de consumo convencionales, hemos construido un espacio de consumo ético y responsable, sin ánimo de lucro, que ofrece productos de calidad y elaboración sostenible a precios asequibles. Para conseguirlo, toda la comunidad de cooperativistas se implica y cada persona participa con 3 horas cada 4 semanas en las tareas del supermercado: recepción de pedidos, almacenaje, reposición, limpieza, caja, etc. Nuestras decisiones se votan en asamblea, donde cada persona tiene un voto y todas tenemos el mismo poder de decisión. Nuestros productos son prioritariamente ecológicos, de proximidad, e incluyen una gran variedad de género a granel para evitar la venta en plástico. No solo en alimentación, sino también en droguería, para que podamos hacer la compra completa. Si esto que ves encaja con tu forma de pensar, entra en la web y súmate. www.laosa.com. Te estamos esperando.
Las cooperativas demostramos adaptabilidad, presencia en diversas actividades económicas.
Si tú que nos escuchas estás emprendiendo, estás a tiempo de identificar cuáles son esos impactos que están ahí. Por ejemplo, ¿qué onda con la generación de mis residuos? El uso del agua, el consumo de mi electricidad. Y para hablarnos un poco más sobre cómo lo están haciendo las cooperativas, se encuentra Berenice Reyes. Bienvenida, Bere, cuéntanos sobre ti y sobre el famoso balance social.
Comienzo presentándome. Un gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Berenice Reyes, soy especialista en economía social solidaria, adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente candidata a doctor en economía social solidaria por la misma institución. Tengo una maestría en desarrollo económico y cooperación internacional con especialidad en el tema de proyectos o acompañamiento a proyectos, una maestría en gestión de empresas de economía social solidaria por la Universidad Iberoamericana y actualmente me dedico al acompañamiento de procesos territoriales para el desarrollo de prácticas de economía social, así como a la formación y el impulso de empresas de economía social y cooperativas y al desarrollo o la evaluación de proyectos con enfoque social. En este sentido, pueden existir una diversidad de herramientas o de instrumentos que como emprendimiento nos podrían ayudar a identificar el impacto que estamos teniendo. Uno de estos instrumentos mucho más conocidos o más usados es el balance social, o particularmente desde el enfoque de la economía social, lo que se conoce como balance social cooperativo, que es un instrumento que va retomando a partir de una serie de dimensiones, una lista de indicadores de cada dimensión, para revisar de manera cualitativa y cuantitativa las acciones que está implementando la empresa desde la observación externa y desde la observación interna.
Es muy interesante esto que nos compartes, Bere. Y ahora, ¿podrías platicarnos sobre alguna herramienta que nos permita evaluar el impacto de nuestros emprendimientos, algo que podamos implementar?
Particularmente a mí me gusta mucho una herramienta que es la matriz del bien común, que lo que va haciendo es una matriz muy fácil de trabajar. Son alrededor de 5 columnas que trabajan sobre los actores con los que hace la evaluación, el principio de la dignidad de la persona, la solidaridad y la justicia social es el otro criterio, la sostenibilidad ecológica y la transparencia de la empresa, ¿no? Entonces esos 4 criterios se van analizando a partir de los actores dentro de los emprendimientos. Por ejemplo, ejemplo, se analizan primero los proveedores, cómo es la relación de la empresa con los proveedores con los que estoy trabajando, en términos de la dignidad humana, de la solidaridad, de la sostenibilidad ecológica y la transparencia, ¿no? Y quizá ahí detecto que pues mis procesos están siendo bastante éticos, pero el proveedor o el tipo de insumos de donde estoy trayendo, pues generando mi bien o servicio, no tiene estos elementos éticos y tengo que acompañar esa transición, ¿no? Otro agente que o actor que evalúa son los dueños e inversionistas o los propios, en este caso, de empresas de economía social, los socios trabajadores, ¿no? Si hay alguna categoría de empleado, las siguientes son los clientes, los usuarios del bien o servicio y finalmente el entorno social y ambiental. Entonces, evalúa estos cuatro criterios que mencionaba con estos cinco actores. Me parece bastante nutritiva esta herramienta de la matriz del bien común porque no solo se relaciona con las acciones que una empresa puede desarrollar para la comunidad. Por ejemplo, el hecho de pues hago una acción de reforestación en mi comunidad, lo cual está bastante bien, pero quizá detrás de esa acción social que estoy implementando dentro de mi proceso de producción, tengo un impacto ambiental fuertísimo, ¿no? Entonces, está muy bien que reforeste, para la comunidad es un beneficio, pero el proceso productivo tiene un impacto tan grande que ni aún dedicando toda la utilidad de la empresa a la reforestación, podría resarcir el impacto que he generado en mi proceso de producción, ¿no? Entonces, por eso es importante también que cuando hablemos de el análisis de esos impactos sociales y ambientales, no puede estar separada del proceso productivo. Tiene que hacerse esta reflexión.
Muy buena herramienta. Algo por lo que nos distinguimos con las grandes empresas capitalistas son nuestros principios y valores, enfocados a la dignidad humana y el bien común de nuestro territorio.
Sintetizando, ya tenemos tres herramientas. Número uno, el kilómetro y la estrategia basura cero. Veámoslos así, para irnos introduciendo en estos temas. Y número tres, el balance social cooperativo.
Porque como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar.
Definitivamente. Y de esta manera despedimos este episodio. ¿Con qué te quedas?
Aquí van las tres ideas con las que cerramos. Una, en el emprendimiento debe estar presente, no como una opción, sino como una corresponsabilidad, la sostenibilidad en sus tres dimensiones, ambiental, social y económica.
Número 2. Resolver problemáticas ambientales sociales deben convertirse inevitablemente en ideas de negocio cooperativas.
Estas son las empresas que necesitamos y anhelamos.
Tercera idea, no hay planeta B. Esta es nuestra casa, la naturaleza, nuestra madre. Todo cuenta, la producción y el consumo debe repensarse y nuestra propuesta es que sean desde la óptica social y solidaria.
Esperamos que con esta información del episodio de hoy podamos comenzar a imaginar cómo crear mundos más justos e inclusivos para todas las personas y nuestros ecosistemas a través de las cooperativas.
Si quieres continuar adentrándote en el fascinante mundo de la economía social solidaria, te invitamos a que escuches los siguientes episodios, en donde revelaremos más herramientas e información que seguro te ayudarán a impulsar tu cooperativa. Yo soy Daisy Tolentino.
Y yo, Michaela Ruiz, de ECOS, Escuela de Economía Social.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.